caso solo en el 2018, ya que traficaba a decenas de miles de profesionales médicos cubanos en unos 60 países. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Volvemos en una hora, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, junio 17 del año 2021. Les saludo a su amiga Gary Roque, pues agradeciendo a la sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este programa por las ondas de Radio Martín. Agradeciendo también la asistencia técnica en el estudio de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Y dándole la bienvenida, como todos los días, a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás, y feliz día de los padres para todos ustedes, mis colegas de Radio Martín.
Así es, Cari, muchas gracias por esas felicitaciones, no solamente para mí, pero sino también para mi padre. Y para todos, y ese deseo también se lo deseo yo a todos los padres y a todas esas personas que han sido padres de hijos o hijas, o un segundo padre para muchos, también este próximo domingo. Y como se dice coloquialmente en Cuba, las cosas ahí están de madre, desafortunadamente, porque obviamente lo de la economía es una cosa que hay que hablar. Y si, como siempre hablamos, Cari, y si esos cubanos pierden esa fe, pero no la fe que uno piensa, sino ese dinero de las remesas de los familiares de los extranjeros, ¿qué va a pasar, no?
Efectivamente, y vamos como siempre a tratar de consultar y a que nos ponga en perspectiva lo que está significando el reordenamiento económico en Cuba. Nos vamos a Valencia. Vámonos que te invito, nos vamos de vacaciones con el profesor Elías Amor. Muy buenas tardes, noches. Profe, ¿cómo está usted?
Muy bien, Cari, Tomás, saludos. Pues aquí estamos con el verano ya y vénganse de vacaciones, claro que sí, que España está saliendo poco a poco de la plaga esta del COVID. Y bueno, ya se está abriendo el sector turístico, así que ustedes saben que aquí le recibimos con los brazos abiertos.
Bueno, como usted es mitad cubano, mitad español,
claro,
pues por la parte cubana, este fin de semana se celebra el Día de los Padres, así que a esa parte cubana tan linda que usted lleva, le vamos a desear aquí entrar la noticia a través de todos los programas que usted participa.
Gracias.
Que tenga un fin de semana de los padres maravilloso con su familia como usted merece. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca. La Habana de Cuba está informando algo que me gustaría que usted pusiera en perspectiva. No va a aceptar pagos en dólares a partir del 21 de junio, o sea, estamos hablando tan pronto como la semana que viene. La suspensión anunciada incluye el pago de los aranceles y servicios de aduana por concepto de importación en frontera. Póngame esto en perspectiva. ¿Qué es lo que significa la suspensión de depósitos? Y esto fue dicho en la mesa redonda, en efectivos, en dólares, en todas las instituciones del país. O sea, la resolución 176 del Banco Cubano, a partir del 21 de junio, Cadeca y otras instituciones no podrán hacer operaciones de canje con dólares americanos, lo que algunos analistas, y quiero el análisis suyo, se supone se traduciría en un aumento de la actividad comercial con el resto de las monedas extranjeras. No entiendo, explíqueme esto, Elías, para mí, para la audiencia.
Bueno, yo voy a intentar ya dejar atrás este asunto porque llevamos un montón de días hablando de estas decisiones del Banco Central de Cuba de naturaleza estrictamente monetaria, prohibiendo los depósitos en efectivo en dólares, prohibiendo que se paguen los derechos aduaneros en dólares, bueno, todo este tipo de medidas. Yo creo que en un país en donde falta la comida, en donde el principal problema de la gente es saber qué van a comer hoy, porque no lo tienen claro, es decir, hay un problema gravísimo de falta de producción, de destrucción de la base productiva, la gente no tiene casas, no se construyen viviendas, no existen facilidades para poder evolucionar en la vida, que nos pongamos a hablar de si los dólares se van a aceptar o si van a llegar los euros a Cuba o si hay que pagar en la aduana cuando llegas con la pila de las maletas, ¿verdad?, en una moneda que no sea el dólar. Yo creo que esto es, y lo tengo cada día más claro, una maniobra de distracción del régimen comunista para que no hablemos de los verdaderos problemas. Ellos disfrutan viendo las colas de nuestros queridos compatriotas en las casas de cambio en Miami para cambiar dólares por euros, porque manejan la opinión pública de los cubanos que viven en el exterior casi con la misma facilidad con la que manejan a los que viven dentro de Cuba, que están presos, ¿verdad? Es una cárcel isla. Yo, sinceramente, no voy a tener ya más consideración con este tipo de cuestiones, porque es que estas medidas no van a ningún sitio. No tienen ninguna justificación ni desde el tipo de vista macroeconómico ni microeconómico. No tienen ningún sentido. Pensar que en Cuba el euro puede llegar a sustituir al dólar en las transacciones, en los mercados informales, es de cretinos. El euro entra a Cuba a cuentagotas porque los cubanos que vivimos en Europa no pasaremos de los 200.000 entre todos los países de la Unión Europea y no todos mandamos ya remesas a nuestro país porque ya no tenemos a quién mandárselas, por desgracia. Las remesas a Cuba llegan en dólares. En cualquier caso que un régimen como el régimen de Cuba ande preocupado con qué hacer con las remesas, a ver, señores, ustedes lo que tienen que hacer es conseguir que la economía cubana sea competitiva, conseguir que los trabajos de los cubanos sean productivos, conseguir que los cubanos puedan comer todos los días en condiciones de dignidad y fortalecer el peso cubano y olvidarse del dólar y olvidarse de las tarjetas del prepago y de todos esos inventos que hemos oído estos días, porque eso es, insisto, tirar cortinas de humo, hacer lo que hace el calamar cuando lo van a coger, ¿verdad? Echar un chorro de tinta y escaparse. Los problemas de Cuba se llaman, por un lado, el rechazo que ha recibido el régimen comunista en el Parlamento Europeo de todas las democracias europeas por la represión a los derechos humanos y la patada que le han dado a Cabrisas en el Club de París, que iba con la idea de conseguir otra condonación como la del año 2015 y de eso nada. Le han dicho que tiene que pagar y le han dado un plazo un poquito más largo, pero va a tener que pagar con más costes de intereses.
Pero si ellos reconocen todo eso, es obviamente reconocer que la revolución de Fidel Castro ha sido un fracaso completo. Estamos claro. Hablando de que el ONEI ha dicho, que es la fuente de la Oficina Nacional de Estadística e Información, sí. Que el régimen obtuvo ingresos de 20.130.075 millones de dólares por conceptos de remesa en efectivo llegadas desde el exterior. Estamos hablando de que esto es una traba más y que con la industria turística que ha tenido ese fuerte declive después de esta pandemia, estamos hablando de que de un 46.3% y ha caído a un 14.7% lo que es la estadía de los hoteles, de los que van a los hoteles. Estamos hablando de una recesión a todo dar, como hemos hablado en el pasado, pero esto ya sería la etapa del pomo. O sea, el dominó está trancado a todo dar.
Claro, yo lo estoy diciendo desde hace tiempo, es una economía colapsada. Y estando como está la economía cubana al borde del precipicio, cayendo ya por el precipicio para abajo, estos dirigentes económicos cubanos se ponen a establecer prohibiciones con el dólar, a fomentar el uso del euro, que eso es tirar balones fuera, como cuando uno está jugando al fútbol y va perdiendo, va ganando, y los últimos minutos lanzas pelotas fuera del campo para ganar tiempo. Es lo mismo que están haciendo, es lo que han hecho siempre. Yo creo que no debemos caer en la trampa de entrar en ese juego. Lo que tenemos es que denunciar, uno, que el problema fundamental de los cubanos es qué comer hoy, que ese problema no lo tenemos nosotros los que vivimos fuera de Cuba, por suerte, gracias a Dios. Segundo, cómo encontrar una vivienda digna para salir de ese hacinamiento que hay y que no se les caiga encima la casa como pasa en la ciudad de La Habana. Tercero, cómo conseguir que la economía cubana prospere, mejore las condiciones de vida para todos los cubanos sin necesidad de depender de las remesas que se mandan del exterior. Todas esas son las cosas que tiene que dar respuesta al gobierno comunista y nos las está dando, nos está llevando por otro camino, está haciendo que la gente tenga ahora una inquietud y una incertidumbre que no debería de tener, porque el dólar va a seguir siendo la moneda dominante en los mercados informales de Cuba. Y aunque ahora se cotice a 45 pesos, va a volver de nuevo a ponerse en el entorno de los 100. Y el euro bajará porque el euro los cubanos no lo quieren. ¿Para qué quieren los cubanos el euro? El euro solo vale para venir a Europa y nada más. El euro además es una moneda que no tiene la fortaleza que tiene el dólar como moneda de protección en toda América Latina. El euro, tú viajas por América Latina y en la República Dominicana el euro es desconocido. Te piden dólares. Entonces, estas cosas que hacen los comunistas cubanos a mí, sinceramente, me duelen, porque quien paga el precio muy alto es el pueblo cubano que está allí preso. Pero nosotros no debemos de caer en cometer el error de creernos que estas cosas son trascendentales. No, esto es una huida como la que hace el calamar. Soltar tinta, no hacer nada, escaparse y esperar a la próxima a ver qué pueden hacer.
Ahora bien, ya lígase, tú tienes un artículo muy interesante donde estás detallando todo esto que estamos conversando, pero al mismo tiempo, fíjate, han dado como un plazo de 3 meses para que los cubanos entreguen los dólares. ¿Por qué tú crees ese plazo? ¿Están los cubanos guardando sus dólares? ¿No los quieren cambiar? Como tú bien hablas, el euro, pues indudablemente tiene mucho más valor en este momento que el propio dólar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que tú dices tranquilamente que el euro, o sea, el dólar está en las manos de los magnates cubanos.
¿En qué se basa eso? El euro está en manos de los magnates y el dólar está en manos de los cubanos.
Sí. ¿En qué te basas tú para esto?
Yo esto lo veo simplemente porque los negocios fundamentales que tienen las grandes empresas de la seguridad del Estado y del Ejército están hechos con empresas europeas. No hay ninguna con Estados Unidos. Yo no conozco ninguna empresa de Estados Unidos que opere en Cuba desde hace muchos años. Por lo tanto, el negocio de las grandes empresas del régimen comunista están vinculados en euros. Pero claro, esos son negocios muy puntuales, muy pequeños. La cifra de facturación de esas empresas que tienen los comunistas, la seguridad del Estado, el Ejército, eso no tiene ni siquiera comparación con el dinero que entra a Cuba en forma de remesas procedente de la mayor parte toda de Estados Unidos, que es de donde salen las remesas. Por eso el dinero que hay en la calle es dólares, y el mercado informal que funciona en Cuba se basa en el dólar, no en el euro. Yo por eso pienso y sostengo que el euro nunca será una moneda como el dólar en Cuba, por mucho que los comunistas se empeñen, no lo van a conseguir. El dólar seguirá siendo, por muchos motivos, de historia, de geopolítica, de vínculos familiares, de todo tipo, seguirá siendo la moneda. Y han aplazado, lo que han hecho ha sido aplicar uno de los puntos de la reforma de la tarea de ordenamiento, que tenía como fecha el 30 de junio para la conversión, el canje del CUC al peso cubano. Pero se ve que el porcentaje que dio Murillo hace unos días, que dijo que ya habían cambiado el 80% de los pesos convertibles, a lo mejor es mentira y no se ha cambiado tanto peso convertible. los cubanos tampoco han ido a los bancos a cambiar las existencias que tienen de peso convertible y por eso han tenido que ampliar 6 meses más el plazo. De todas formas, ya a partir del 1 de julio no se va a poder pagar con peso convertible en ningún sitio en Cuba, con lo cual el peso convertible solo puede servir para ir al banco a canjearlo. Pero bueno, son medidas que ellos van a adoptar, insisto, son medidas que las adoptan para hacernos desviar la atención de los problemas más importantes de la economía cubana. Y el problema más importante es cómo darle de comer a los 11 millones de cubanos ahora que llega la época de las lluvias, que los que somos de origen guajiro sabemos que es cuando menos se produce en el campo cubano. Y no lo han previsto, no han tenido la previsión de afrontar lo que viene ahora. Y yo creo que vamos a entrar en una época muy conflictiva.
Fíjate que el anuncio del Club de París obliga a pagar lo acordado. Esto ha sido un ganato muy fuerte, ¿no?, para la tiranía. Ahora, si se tranca el dominó con las remesas que son las que mantienen la economía parásita cubana, ¿qué pasaría?
Porque ahí es donde yo, sabes, Cari, ya sabes cuál es mi punto de vista, no tanto como economista como como ser humano. Si yo tuviera a mi madre viva en Cuba, a mí lo que me digan de no enviar remesas me entra por un oído y me sale por otro, porque la razón humana es lo primero. Yo entiendo perfectamente a los cubanos que mandan dinero a sus familias a Cuba. Yo, por suerte, ya mi familia no me necesita ayuda ni apoyo, pero yo entiendo perfectamente que se tenga que mandar a la familia para su sostén. Eso lo hacen también los dominicanos, los mexicanos, los peruanos.
Pero mi pregunta es la siguiente, Elías, y yo creo que es, no sé, Cari quiere llegar. ¿Cómo se va a poder hacer las cosas si están diciendo que no se puede circular el efectivo estadounidense? ¿A qué cambio va a ser? ¿Cómo ellos van a poder
subsistir? Pero es que eso es falso. A ver, yo hablé el otro día con mi prima en San Antonio de los Baños y me dice que no hay problema ninguno, que el mercado informal será el que sustituirá ahora a las tiendas en moneda libremente convertible para ofrecer los mismos productos que se venden en las tiendas, pero ahora los pagas con los dólares en el mercado informal, que en Cuba ha existido siempre. No, el dólar va a seguir funcionando en Cuba, y yo, si fuera familiar de una persona en Cuba, yo seguiría mandando los dólares por cauces informales, en el bolsillo de algún viajero que vaya, de algún familiar. Lo que hay que hacer es no hacer caso de lo que digan las autoridades del régimen y no preocuparse por las medidas coercitivas que intentan adoptar para desviar nuestra atención. En Cuba seguirá habiendo cosas para comprar en los mercados informales, se seguirá comprando con dólares. No hará falta llevar euros para nada. Se pueden llevar muchas tarjetas con las que se puede pagar sin necesidad de estar pagando en efectivo, el que sea un turista o el que sea un viajero. No tenemos que cambiar ningún patrón. Estas medidas son simplemente una pantalla de humo del régimen para distraernos de cuál es el principal problema del país, que es el hambre, la falta de comida. ¿Eso es lo que tienen que resolver?
Es que también, y regresamos al Club de París y a la renegociación,
¿sí?,
ellos han visto que todo el dinero que le condonaron ha sido no invertido en eso que tú hablas, sino en manejar más aún la industria turística, la industria hotelera, que pertenece indudablemente y está en manos de Gaesa. O sea, aquí estamos viendo como que una especie de el desencuentro entre las intenciones de renegociar una deuda y las realidades. De ahí que el gobierno de castrista, que no es más que un gobierno parásito, está viviendo prácticamente de las remesas que manda el exilio cubano, donde quiera que se encuentre el Ya no llamemos exilio, llamemos el cubano que vive en el exterior. Muy comprensible, pero es una forma muy inteligente de Gaesa de violar las leyes del embargo. Gaesa está sancionada por Estados Unidos.
Yo, sinceramente, no encuentro una relación entre las dos cosas. mi capacidad de análisis no llega a esto. Quizás necesito dedicarle un poco más de tiempo. Y por otra parte, por desgracia, se me echa encima el tiempo porque tengo el límite en y media. Entonces, no les puedo dar una información sobre este punto, lo siento mucho.
Recientemente, Elías, tuvimos con nosotros al profesor Sanguinetti, y sí. Él dijo que una de las cosas también hay un problema aquí referente a lo que es el cambio y el efectivo del dólar americano, que poco a poco ese dólar se convierte en un papel bien finito. Y cómo hay esas sanciones puestas, cómo la administración pasada del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo las cosas que hizo referente a los bancos, no hay un lugar de hacer ese cambio de dinero, en otras palabras, de ese dólar americano, después de varios tiempos, obviamente coge un uso y ya se empieza a desintegrar un poco o afinar un poco. Ese también es un problema, ¿no?
Yo tampoco puedo tener absoluta seguridad de que eso sea así. Creo que es un argumento del régimen, como lo que he dicho esta tarde, para ocultar los verdaderos problemas de la economía cubana. Han estado abriendo cuentas toda la vida en Suiza y en todos los países del mundo y no han tenido problema de ningún tipo para ello. No ha cambiado nada de una forma especial. Yo, sinceramente, me resisto a este tipo de consideraciones. Tal vez lo tenga que reflexionar un poco más porque no lo tengo preparado, pero no soy capaz de llegar a una conclusión en este punto.
Recientemente está formado parte de un grupo de transición de notables, donde hay personas de todo tipo, de todos los estratos sociales, pero está usted, y me imagino que usted está en el orden económico, para hacer recomendaciones. Y me gustaría saber, en un equipo de transición, la presencia suya, en el orden económico me refiero, ante todo, porque yo a usted lo veo como economista, ¿cuáles serían, no, las indicaciones o recomendaciones que usted llevaría a cabo dentro de este tipo de grupo de transición o de grupo preparado para una transición hacia la democracia en Cuba?
Propiedad privada, economía de mercado libre, derechos de propiedad para todos los cubanos, cambios radicales en las estructuras de la propiedad de la tierra y de la producción y de la distribución, privatización de todo el sector estatal, reducción del tamaño del Estado, reorganización del ejército y de la defensa, con lo que eso supone, y desde luego fomentar la participación público-privada en todas las actividades económicas del país. Y eso además realizarlo con el apoyo de los organismos internacionales de supervisión monetaria para que no hubiera ningún problema de falta de transparencia o de corrupción o de falta de rigor. Eso hay que hacerlo, no queda más remedio, si no, no podemos cambiar la economía cubana.
Te agradezco su tiempo, Elías Amor. Ha tenido que abandonarnos porque precisamente tiene una reunión muy importante con relación a este último tema que estamos conversando, Tomás. Y me gustaría pues que vayamos a la pausa para recibir a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, el abogado Pedro Fuentes Seti.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com. cubaquiz@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la noticia. Me gustaría mucho, Tommy, que tú le dieras la bienvenida a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, el abogado Pedro Fuentes Cid, el cual está radicado en Tampa. Adelante, Tommy.
Así es, Cari. Casualmente, ayer en este programa, sabemos que estuviste en asignación especial, hablamos con Rosa María Payá, que estaba hablando sobre esta buena iniciativa que y estas declaraciones por parte del Parlamento Europeo, la Unión Europea, y nada más y nadie más capacitado para hablar sobre este tema que es Pedro Fuentes Cid, una persona que conoce lo que es esos pasillos de la Unión Europea muy pero muy bien. Y Pedro, desde Tampa te damos la bienvenida a este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí, que también se transmite de 3 a 4 por radiotelevisionmartí.com. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y hablar sobre este tema y obviamente otros temas referentes a Cuba.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Pedro, tu reacción a las declaraciones de la Unión Europea.
Bueno, mira, déjame primero decirte una cosa. Nosotros como organización de expresos políticos y además de eso, como organización que yo comparto con el embajador Martín Paluch, que era la mano derecha del presidente Václav Havel de la República Checa, hemos visitado en infinidad de ocasiones el Parlamento Europeo, no solamente en Bruselas, sino también en Estrasburgo, inclusive en sesiones activas del Parlamento Europeo, y como ustedes saben muy bien, la vicepresidenta en estos momentos del Parlamento Europeo es precisamente Dita Charanzová. Dita Charanzová es la vicepresidenta del Parlamento Europeo y es checa. Es decir, hace unos días que regresó de allá de la República Checa el embajador Martín Paluch, que es el presidente de esta organización que yo les estoy hablando, que yo soy el vicepresidente, y estuvo todo ese tiempo en cuestiones políticas con el ministro de Relaciones Exteriores checo, y con gente también del Parlamento Europeo. Eso no quiere decir que única y exclusivamente esta declaración importantísima para nuestro esclavizado pueblo se deba a las gestiones nuestras, sino a gestiones también de otras personas. Tú mencionaste también a la Payá. Ella también estuvo con nosotros en una de las últimas reuniones que estuvimos allí en el Parlamento Europeo, y estuvimos compartiendo allí con otras personas, personalidades que también estaban presentes.
Te quería hacer una acotación, porque como tú bien sabes, y el resto, pues bueno, en las distintas coberturas, ¿no?, que yo he estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, me he dado cuenta que los países que han salido del bloque soviético son los más afines a la libertad de Cuba. Hablo del caso de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, en fin, justamente...
Rumanía. Muy importante,
muy importante. Y a mí me impresionó mucho en Bruselas, ante un encuentro que tuvimos con parlamentarios de la Unión Europea, ese cálido apoyo que sentimos los cubanos, y precisamente ellos nos explicaron que ellos habían salido del monstruo donde todavía estábamos nosotros atrapados.
Exacto.
Así que indudablemente hay una realidad, y yo creo que en eso se basa más que todo. Y fíjate que hay algo dentro de esta resolución que me ha llamado mucho la atención, y ha sido el capítulo condenatorio a la violación de la Organización Internacional del Trabajo en relación al negocio de las misiones médicas cubanas. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Correcto. No, indudablemente, vaya, que es como de vuelta a la esclavitud, de otras maneras, ¿te das cuenta? Antes mandaban barcos a secuestrar a africanos y a traerlos y a venderlos. Hoy en día, por ejemplo, los médicos cubanos graduados de la universidad son enviados a países necesitados de médicos, como son casi todos los países del mundo que están necesitados de médicos. Sacan inclusive médicos de Cuba, de los que necesita el pueblo cubano para sobrevivir, para mandarlos fuera. ¿Pero por qué? Porque ellos cobran con dólares y le pagan a estos médicos una miseria que no es ni siquiera la veinteava parte de lo que ellos reciben por el pago de cada médico. Es decir, hoy en día el gobierno, la dictadura cubana, vamos a llamarle por su nombre, está manteniéndose con las remesas, ya lo sabemos todos, desgraciadamente, se está manteniendo con las divisas que está obteniendo de los médicos esclavizados que mandan al extranjero, ¿te das cuenta? Y obteniendo dólares también de otros conceptos que no son muy legales. Ya se ha hablado bastante sobre la cuestión de la protección que el gobierno de Cuba ha ejercido en una serie de ocasiones al tráfico internacional de drogas. Eso es una cosa indudable. Y tú hablabas de las cosas que se aprobaron en esta resolución del Parlamento Europeo. Es la primera vez que el Parlamento Europeo se dirige al gobierno de Cuba, no solamente pidiéndole el respeto a los derechos humanos, sino pidiéndole elecciones libres. Ajá. Elecciones libres, exacto. muy importante, muy importante. Por ejemplo, esto fue aprobado, como ustedes bien conocen, por 386 votos favorables. Es una cantidad bastante, en cuanto a las cuestiones relacionadas con Cuba, es una cantidad de votos, ojalá hubieran sido más, pero bueno, fueron 386 votos favorables, de los cuales hubieron muchos votos de parlamentarios socialistas que votaron a favor de esta condena a la dictadura de Cuba.
En otras palabras, Pedro, una derrota completa, pero ¿cuáles serían ahora las repercusiones después de estas declaraciones del Parlamento Europeo? ¿Qué pudiera pasar de ahora en adelante, mirándose al futuro?
Muy
futuro
importante.
Cercano
muy importante.
Y medio cercano.
A eso iba. Fíjate, en cuanto a las relaciones políticas y diplomáticas, el Parlamento Europeo pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior, ahora yo les voy a explicar quiénes son esas gentes, que no participe en futuros diálogos con Cuba, a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente. Fíjense bien, a menos que la sociedad civil esté representada. Ahora, ¿qué es el Servicio Europeo de Acción Exterior? Que es más conocido allá por sus siglas, CAE, S-E-A-E. La función que ellos tienen es dirigir las relaciones diplomáticas de la Unión Europea con otros países y llevar adelante la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Es decir, son extremadamente importantes en las cuestiones relacionadas con la cosa diplomática de la Unión Europea. ¿Qué hace el CSEAE? Ayuda en el alto representante de la Unión Europea, al alto representante de la Unión Europea, a llevar adelante la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Fíjense bien, gestiona las relaciones diplomáticas y las asociaciones estratégicas con los países no pertenecientes a la Unión Europea, como el caso de Cuba, ¿verdad? Y trabaja con los servicios diplomáticos nacionales de los países de la Unión Europea, las Naciones Unidas y las demás potencias. Ahora, en la segunda que yo les mencioné, es que gestiona las relaciones diplomáticas y las asociaciones estratégicas con los países no pertenecientes a la Unión Europea, como es el caso de Cuba. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pidieron aquí en esta enérgica condena? Fueron precisamente 14 las peticiones que se hicieron. 14, no una, ni dos. Bien, la primera, condenar enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente, permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias. Es decir, estamos hablando de lo que está sucediendo ahora en Cuba todos los días, ahora más que nunca, porque la gente está perdiendo el miedo y están protestando por todas partes. De la misma manera que están protestando, pues están siendo encarcelados, algunos, otros, cuando caen en hospitales, están siendo mutilados en algunos aspectos, y Cari sabe de lo que estoy hablando. Todo eso está ocurriendo. Ahora, el segundo, ¿qué fue? Pedir que se ofrezcan mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del Poder Judicial.
Sí,
la independencia,
señor,
del Poder Judicial. Y que se garantice a las personas privadas de libertad tener acceso a un abogado independiente. Independiente. Entonces, están inclusive refiriéndose aquí directamente a los actos de represión que tuvieron lugar en abril, 1018 en mayo, y después 923. Entonces, se están pidiendo también, están planteando también que lamentan profundamente la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano por realizar avances, aunque sean mínimos, hacia un cambio o abrir canales que permitan encontrar vías para reformar el régimen, lo que mejoraría la participación social y política. Es decir, están pidiendo una apertura y un diálogo político y de cooperación con la oposición.
Eso a pesar del extenso cabildeo de Borrell, que trató de mancomunar efectivamente y llevar a una posición común a toda la Unión Europea. Pero fíjate, exacto, que hay algo muy interesante y me gustaría la evaluación tuya, porque Pedro, si hay una persona que siempre creyó en que los cambios democráticos en Cuba iban a ser muy similares a los que derribaron el muro de Berlín. Me gustaría retomar el tema de las declaraciones tan fuertes emitidas en el día de ayer del senador estadounidense Bob Menéndez
con relación
a la participación de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los temas fundamentales y de mayor trascendencia que están dentro de esta condena de la Unión Europea. Dame tu criterio.
Bueno, imagínate, Bob Menéndez es la figura que el presidente Biden ha puesto al frente de la cosa de la política con Cuba. Entonces, cualquier criterio, cualquier cuestión que tú oigas donde se menciona la palabra de Bob Menéndez, el nombre de Bob Menéndez, ya tú sabes, estamos hablando de la persona encargada por la presidencia de los Estados Unidos de América a manejar el caso de Cuba. Por lo tanto, es extremadamente importante. No es que en el pasado no lo haya sido, inclusive con administraciones republicanas, también lo fue. Es decir, él siempre ha sido un tipo enérgico y claro, muy claro en sus pensamientos con respecto a Cuba.
Pero esas declaraciones más lo que es las declaraciones y lo que ha salido de la Unión Europea, especialmente, yo digo, pidiendo elecciones. Yo creo que eso es más que un antes y un después, ¿no?
Además, fíjate, ellos están también aquí haciéndose una especie de autocrítica a la misma Unión Europea. Porque ellos, en el punto número 8, ellos ponen aquí de que lamentan, y volvemos otra vez al SEAE, ¿te das cuenta? Al Servicio Europeo de Acción Exterior. Dice, lamenta que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la delegación de la Unión en La Habana excluyeran a la oposición democrática cubana y a las organizaciones de la sociedad civil independientes, tanto europeas como cubanas, de los diálogos políticos debido a la falta de respaldo por parte de las autoridades cubanas. Es decir, le están criticando directamente a esta gente, le están exigiendo el cumplimiento de lo que está requiriendo el Parlamento de la Unión Europea.
Regresando a esto que me llama tanto la atención sobre el senador Bob Menéndez, porque sabes que una de las entradas económicas que más fuertemente tiene esa tiranía parásita que vive de subsidios y vive de esclavitud es la trata de médicos en el exterior.
Exacto.
Y justamente las llamadas misiones médicas extranjeras del régimen cubano no son más que trata de personas. Esto lo ha dicho de forma puntual ante la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido cómplice y se ha llevado muy buenas tajadas de los negocios que ha hecho la tiranía con la venta de esclavos de bata blanca.
Exacto.
O sea,
exacto.
Aquí estamos viendo, y aquí viene mi pregunta, ¿hasta dónde este tipo de declaración del hombre más influyente que tiene esta administración, respetado por otras administraciones siempre. No Marejuat, llamemos Clinton, llamemos el propio Barack Obama, llamemos el expresidente Donald Trump, hasta donde puede esta declaración influenciar en que de ahora en adelante ese régimen pierda la facultad o tenga que mermar este lucrativo negocito que tiene con la Organización Panamericana de la Salud, que como brazo armado y económico de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Naciones Unidas, se ha hecho la vista gorda.
Lógicamente, además, Cari, mira, es un hecho conocido por el mundo entero que el gobierno de Cuba en estos momentos no tiene ni siquiera los medios de brindarle al pueblo cubano una alimentación esencial, una alimentación, es decir, la libreta de abastecimiento, que yo creo que jamás no hubo ningún país de los países socialistas que existieron donde la libreta de abastecimiento durara 60 y pico de años. Bueno, todavía allí existe. ¿Cuál es la cuestión con la libreta de abastecimiento? Que no están dando los alimentos que tiene esa libreta de abastecimiento, que ya de por sí eran pocos. Imagínense ustedes un padre de dos niños o de tres niños, o la persona que en un hogar tiene que salir a buscar los alimentos, no solamente para los niños, sino también para los ancianos que estén allí. ¿Cómo se las va a arreglar, te das cuenta, para poder conseguir cuando le dan un pan, que ni siquiera es un pan de harina de trigo, y lo puede conseguir en una cola? Porque hay veces que esas colas tienen tres y cuatro cuadras. El gobierno de Cuba está en una total bancarrota. Por lo tanto, estas declaraciones de Bob Menéndez, te das cuenta, que pudieran influir y que van a influir, estoy seguro, en que se subsane delito de esclavitud al cual están siendo sometidos los médicos cubanos y decrezca aún más la cantidad de dólares que le estén entrando al gobierno de Cuba. Esto los lleva a ellos a nuevas protestas y nos acerca a todos nosotros más a la libertad absoluta de nuestro país.
Qué incongruencia que la Organización Panamericana de la Salud, la misma que ha sido un brazo ejecutor de llevarse una buena tajada, sitúa a Cuba entre los países con más transmisiones de COVID-19 en la región, reportando 1.418 nuevos casos. O sea, estamos viendo que les han torcido el brazo. No solamente las declaraciones de el congresista, el senador Menéndez, sino todas las declaraciones de los médicos primero que desertaron en Brasil, donde explotó esta bomba. O sea que paulatinamente ya la Organización Panamericana de la Salud tiene el brazo torcido y va a tener que echar para atrás muchas de las disposiciones que antes indudablemente se hacía la vista gorda. No sé cómo lo ves tú.
Correcto. Además, mira, también volviendo un momentico aquí a la proclama esta del Parlamento Europeo, el número 14 es extremadamente importante. Dice: encarga a su presidente que transmita la presente resolución al gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los gobiernos y a los parlamentos de los Estados miembros y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fíjense bien, esto no para ahí, esto va a todos esos lugares, ¿te das cuenta? Y entonces cuando llega el momento, ese momento va a llegar y ya veremos, ¿te das cuenta? La fuerza que va a tener esta posición del Parlamento. Vamos a ver cómo reaccionan ellos, por ejemplo, cuando el otro día le dieron 3 millones de dólares la Unión Europea al gobierno de Cuba para la universidad, creo que era de Las Villas.
La más represiva, la más represiva de todas.
Exacto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora en el futuro cuando ellos tengan que cumplir algunas de los compromisos que tienen con el gobierno de Cuba de darles dinero. Ellos le estaban dando dinero inclusive hasta ahora, yo supongo que con esto todo cambie, le estaban dando dinero a los comités de defensa de la revolución.
A la FMC.
Exacto.
A la Federación de Mujeres Cubanas.
A la Federación de Mujeres Cubanas.
Ya, las veían como organizaciones no gubernamentales.
Correctamente.
Déjame decirte que el tiempo tristemente se nos viene encima, pero que tengas un feliz Día de los Padres.
Muchas gracias, Cari.
Pedro Fuentes Cid, y adelante, Tomás.
Así es, Pedro Fuentes Cid. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Detrás de Noticias con Cari Roque. Amigos, por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.